viva de toda palabra. Ese es el reto y la oportunidad que la Biblia le brinda a usted. Este programa examina las palabras mismas que procedieron de la boca de Dios, para que las podamos usar para guiar nuestros caminos y vivir por ellas en nuestra vida diaria. Usted necesita aprender a cómo vivir verdaderamente de toda palabra. He aquí su presentador, Carlos Heyer.
El hombre es mortal. El hombre no tiene vida eterna. No es un alma inmortal. Eso se hizo claro en Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Como ven, necesitamos el regalo de la vida eterna. En el último programa, hablamos de eso en detalle. Vimos en el libro de Génesis para ver que el hombre se volvió un alma viviente, y esa palabra es nefesh, es una criatura viva y que respira, que es lo que significa la palabra nefesh. No obstante, ¿por qué es que casi toda sociedad a través de la historia del hombre, de una forma o de otra, han creído que el hombre esencialmente es un ser espiritual o que tiene un componente espiritual que sigue viviendo después de la muerte? ¿Por qué es que las religiones del mundo, incluso hoy, enseñan eso cuando Dios dijo claramente, si viven de la forma equivocada y comen del árbol equivocado, van a morir? En Salmo 146, versículo 4, dice que cuando un hombre pierde el aliento, regresa a la tierra, y que en ese día perecen sus pensamientos. Satanás es el que vino en Génesis 3 y promovió la mentira que el hombre no moriría. Y no obstante, Dios dijo, sí, sí van a morir, y el alma que pecare, esta morirá. Eso es muy, muy claro lo que dice la palabra de Dios. Si usted no oyó el programa pasado, por favor, asegúrese de ir online. Usted puede bajar el programa de kpsg.fm y puede escuchar todo eso que explica con detalle. Simplemente vea su Biblia, léala y crea lo que dice. No le crea a ningún hombre, simplemente crea su Biblia, lo que dice. Ahora bien, pregúntese, ¿por qué la gente enseña, pues, esta idea falsa de que el hombre es un alma inmortal? Bueno, vamos a explicar primeramente aquí exactamente de dónde viene esto y qué es lo que significa. Y qué es lo que realmente están diciendo, es que en la muerte o a la muerte realmente podemos encontrar esto en todo tipo de filosofías y escritores antiguos en escritos de varios que enseñan que el alma, que es como ellos dicen, el yo verdadero, que sale del cuerpo y se va al cielo o al purgatorio o al infierno, y es el cuerpo, es el inútil cuerpo muerto, es el que va a la tumba. Ahora bien, unos cuantos filósofos en el pasado, incluso hoy, algunos especulan que las almas de los que mueren entran otros cuerpos después y que siguen viviendo sobre la tierra, siguen viviendo nuevamente, pero que ellos pudieran vivir en changos o vacas, o hay religiones hoy día que no comen las vacas porque piensan que las almas de sus antepasados, los espíritus de aquellos que han muerto, han entrado en esas vacas. O en algunas sociedades creen incluso que pueden entrar en serpientes o quizás en otros seres humanos. Y esta doctrina se llama la transmigración de las almas. La reconocemos mejor por el nombre de reencarnación. Pero es la misma idea básica de que el alma que pecare, que vive para siempre. El alma del hombre que nunca muere, dicen. Y eso vemos que se enseña en iglesias cristianas por todo el mundo. Ahora bien, pues ninguna de estas ideas puede ser encontrada en la Biblia. Usted no puede hallarla en la Biblia. Pero si lee los versículos que yo he estado leyéndoles en este programa y lo que les voy a leer hoy, aún más hoy día, entonces encontrarán que dice lo opuesto si usted lee la Biblia y la cree. Tampoco hay prueba científica para apoyar la noción de que las almas continúan viviendo, que las almas son inmortales y siguen viviendo o se migran a otros seres vivientes. No hay tal cosa, que no hay nada que apoye eso de la Biblia, absolutamente no hay para eso ningún apoyo. Obviamente que en una forma científica o física tampoco. Si ustedes leen la Biblia, de hecho verán que revela exactamente lo opuesto de lo que la mayoría de la gente ha supuesto ciegamente. La enciclopedia hebrea o judía habla de el capítulo de la inmortalidad del alma y escuchen con cuidado. Dice, la creencia que el alma continúa su existencia después de la disolución del cuerpo. Entonces, esa creencia que el alma continúa su existencia después de que el cuerpo muere es una cuestión de especulación filosófica o teológica, no es de fe simple. Y desde acuerdo a esto, no se enseña esto en ningún lado en las Sagradas Escrituras. Esta cita viene de la Enciclopedia Judía. Admiten que en ningún lado dice que Dios creó un alma inmortal en el hombre, y admiten que es una cuestión de especulación filosófica o teológica. Entonces, pues, ¿de dónde los judíos y los católicos y los protestantes y otros, de dónde obtuvieron esa creencia acerca de la inmortalidad del alma? ¿De dónde obtuvieron esa idea? Siguiendo adelante aquí en esta enciclopedia judía, dice, la creencia en la inmortalidad del alma vino a los judíos por medio del contacto con pensamiento griego y principalmente por la filosofía, solo la filosofía de Platón. Esta es una cita y continúa diciendo, su expositor principal fue Platón. El expositor principal de esta creencia, y después se fue a los misterios eusenios, de donde estaban los puntos de vista de Egipto y Babilonia, que la alma nunca muere. ¿Es esto verdad? ¿Que el alma del hombre nunca muere? Como tantos predican todos los domingos en iglesias en las naciones de alrededor del mundo. ¿Es eso algo verdadero? Viendo en esta enciclopedia, dice que esta idea vino de los filósofos paganos en Grecia, como Sócrates y Platón, y que ellos lo adquirieron de Egipto, y los egipcios lo consiguieron de Babilonia. Como ven, no vino de la Biblia. ¿Y de dónde lo consiguieron los egipcios y los babilonios? Pues directamente de Satanás el diablo. Después de todo, él ha estado promoviendo y enseñado esto desde Génesis 3, en el jardín de Edén, donde le dijo a Eva y le mintió a Eva, diciendo, definitivamente tú no morirás. Herodoto, un historiador griego famoso que vivió en el siglo V antes de Cristo, admitió, dice, los egipcios eran también los primeros que dijeron que el alma del hombre es inmortal. Esta opinión en algunos de los griegos tienen en diferentes tiempos adoptado como suyas propias. Ese es del libro segundo Euterpe, capítulo 123. Verdaderamente es asombroso pensar que estas ideas paganas pudieran alguna vez volverse doctrina cristiana, pero es exactamente lo que ha sucedido. No sucedió todo de pronto. Satanás siempre trabaja gradualmente, introduciéndose, infiltrándose en la cristiandad. Inclusive los católicos, los padres católicos de antes del Concilio de Nicea, hasta en el año 160, Justino, otro filósofo que se convirtió al catolicismo, en el volumen 1 de los Padres antes de Nicea, página 76, y escribió, dice, pero nuestro Jesucristo, crucificado y muerto y habiendo subido al cielo, reinó. Y por esas cosas que fueron publicadas en su nombre entre todas las naciones por los apóstoles, hay gozo ofrecido a aquellos quienes, fíjense en esto, aquellos que esperan la inmortalidad prometida por él. Fíjense eso. Aquí está un filósofo en el siglo II, en el año 160 después de Cristo, y él se convirtió al catolicismo. Y él está hablando acerca de la esperanza de la inmortalidad. Está hablando de la inmortalidad como algo que es prometido al hombre. Estos son como 70, 80 años después que todos los apóstoles habían muerto, quizás excepto el apóstol Juan. Pero aquí los católicos inicialmente sabían que no tenían la inmortalidad dentro de sí mismos. Sabían que era algo prometido, algo en que tener esperanza, pero que no lo tenían todavía. Fue algo prometido por Jesucristo en su retorno, como ven. Así como Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un regalo. Usted lo necesita que se le dé porque no lo tiene ya. Ahora pues, aquellos cristianos de la iglesia temprana, aquellos conversos al cristianismo empezaron a perder de vista el retorno de Jesucristo. Y cuando Él regresa y hay la resurrección de los santos, como habla en Apocalipsis 20 y tantos otros lugares, Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Corintios 15 habla de eso, pero ¿cuánta gente habla acerca del retorno de Cristo en poder y en gloria para resolver los problemas del mundo, para detener a la humanidad de destruirse a sí misma en totalidad, como Jesucristo mismo lo profetizó en Mateo 24? ¿Cuánta gente está enfocada en el retorno de Cristo y que resuelva los problemas de este mundo? Y cuando Él regrese, se va a haber una gran resurrección de santos y van a ser resucitados, y ellos se les va a dar la inmortalidad en ese entonces y se les va a dar vida eterna. Pues bien, cuando la gente se aparta de esta promesa, de esta esperanza, de estas profecías claras, pues entonces tienen que volverse a alguna otra cosa. Si usted no sabe acerca del retorno de Jesucristo, si usted no está enfocado en eso y no se está preparando para ello y no están pensando en ello, estudiando y aprendiendo acerca de la resurrección de los santos cuando Cristo regrese, pues usted probablemente va a creer alguna otra cosa. Pero esto es lo que la Biblia de hecho predica. Esto es lo que la Biblia de hecho enseña, y la palabra de Dios es lo que dice. Pero cuando estos católicos en el inicio no estaban enfocados en Jesucristo y en su regreso y en la resurrección de los santos, y entonces se volvieron a esta doctrina pagana del alma inmortal como un reemplazo. ¿Por qué el hombre no puede simplemente tomar la Biblia tal y lo que dice? Y es Platón quien se le debe de acreditar más que nada por esta doctrina cristiana del alma inmortal. Pablo no creía en la inmortalidad del alma. Ya leímos Romanos 6:23 y lo hemos mencionado en este programa y en el pasado. Y los apóstoles originales no lo creían ni lo enseñaban. Y la razón que Pablo y Juan, Pedro y los otros apóstoles no lo enseñaban es porque Jesucristo nunca lo enseñó. En Job 4, versículo 17, dice, ¿el hombre mortal será más justo que Dios? ¿Será un hombre más puro que su Hacedor o su Creador? Como ven, el alma es mortal. Y el hombre, dice Dios, es un alma. Un alma no es algo que el hombre tiene dentro de sí. El hombre es un alma. Y el hombre, por lo tanto, es mortal, como dice ahí ese versículo en Job 4. Vamos a ver acá en Eclesiastes 3 algo. Eclesiastés capítulo 3. Fíjense en el versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Como ven, la muerte es una cosa que el hombre y las bestias tienen en común. La muerte llega a tanto a los hombres como a las bestias. Y todo esto es nefesh, como explicamos en el programa anterior. Versículo 20, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. En Salmo 49, 12, vamos a ver ahí. Salmo 49, 12, dice, mas el hombre no permanecerá en honra. Como ve, nosotros estamos en honra. Hemos sido creados con un tremendo potencial, con un maravilloso propósito. Somos diferentes de los animales en esta forma. Pero en cuanto a esta vida física, dice aquí, en el versículo Salmos 49, 12, dice, es semejante a las bestias que perecen. Sí, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen, es como las bestias del campo que perecen. Somos diferentes en el hecho que tenemos un potencial increíble, maravilloso. Hemos sido creados para un propósito grandioso y somos diferentes en una forma muy significativa que hablaremos después de la pausa.
Regresamos en un momento. Usted está escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de Radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América. En el verano de 1926, Herbert W. Armstrong se preguntó, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Por qué soy? Él intentó razonar las respuestas, pero no pudo. Era un misterio. Poco después, él fue confrontado por un reto inquietante sobre la teoría de la evolución y la cuestión sobre guardar el domingo. Después de muchos meses de estudio intensivo y virtualmente desde la mañana hasta la tarde, las respuestas le fueron reveladas con pruebas positivas y absolutas. Estas respuestas y mucho más son explicadas a fondo en el libro del Misterio de los Siglos, disponible sin ningún costo ni obligación. El tiempo ha comprobado que el Misterio de los Siglos es el libro más importante que haya sido escrito en casi 1900 años. La humanidad ha sido cegada sobre el tema de quién, qué y por qué existe el hombre, de cómo el hombre apareció en la Tierra. El hombre está desconcertado por su inhabilidad para resolver sus problemas o para encontrar las respuestas a las preguntas desconcertantes sobre el hombre y el mundo en que habita. Todos estos misterios fueron revelados hace mucho tiempo por la autoridad suprema de todo conocimiento, que los puso en un mensaje codificado, pero no permitido a ser revelado o descifrado, sino hasta nuestra época. En el libro gratuito, El Misterio de los Siglos, estos grandes misterios de la vida son explicados a fondo y en detalle vivido. Solicítelo hoy mismo de nuestra página en www.latrompeta.es o bájelo de ahí mismo a su computador. Gracias por acompañarnos y escuchar Viva de Toda Palabra en 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma y en línea en www.kpsg.fm. Bienvenidos de nuevo. Ahora regresamos a su programa Viva de Toda Palabra con su presentador Carlos Heyer.
Saludos a todos nuevamente. Bienvenidos de regreso. Asegúrense que obtengan su copia del Misterio de los Siglos, que les explicará con detalle a través de las páginas de la Biblia para que ustedes lean directamente de la Biblia y que muestran y vean todo lo que estamos hablando y aún más. Pero como estaba diciendo antes de la pausa, la humanidad es lo mismo que los animales en el sentido que somos nefesh, unas criaturas vivientes y que respiran. Y si se quita la respiración, pues perecemos igual que las bestias del campo lo hacen. Esto es de lo que David estaba hablando en el Salmo 49. Somos diferentes en el sentido en que el hombre está en honra por nuestro potencial, por nuestro grandioso propósito en el plan de Dios de reproducirse a sí mismo y de permitirnos a nosotros y de incorporarnos a su familia, de nacer directamente en su familia. Somos diferentes a los animales en esa forma y somos también diferentes a los animales en otra forma muy significativa. Déjenme leerle lo que es esto. Vamos a Eclesiastés 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ahora, esto es lo que confunde a mucha gente. Hay un espíritu en el hombre. Un hombre no es el espíritu. El hombre es un alma mortal. Él es un alma. Esa palabra alma viene de la palabra hebrea nefesh, que quiere decir una criatura que vive y respira. Pero hay un espíritu que Dios ha puesto dentro del hombre. Los animales no tienen ese espíritu porque los animales no han sido creados con el mismo propósito ni con el mismo potencial increíble que el hombre. Los animales no fueron creados para nacer en la familia de Dios. Pero hay un espíritu que hay en el hombre y regresa a Dios. Mucha gente se confunde con esto y piensan, esta es esa alma inmortal. Piensan que eso es el espíritu del hombre que vuelve a Dios y que continúa pensando y viendo y oyendo y todo eso. Pero como lo leímos anteriormente, cuando el hombre muere, Salmo 146 dice que cuando el hombre pierde su aliento, el hombre regresa a la tierra y ese mismo día sus pensamientos perecen. ¿De qué está hablando pues esto aquí en Eclesiastés 12, versículo 7, donde habla de que hay un espíritu que vuelve a Dios que lo dio? Pues vamos a Zacarías 12, 1. En Zacarías 12, 1, vamos a ver qué es. Zacarías 12, versículo 1, que dice, profecía de la palabra del Eterno acerca de Israel, el Eterno que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. El mismo Dios que creó los cielos y puso el cimiento de la tierra, como dice ahí en Génesis 1, versículo 1, y así como Job, capítulo 38, dice, este es el mismo Dios que extendió los cielos y fundó la tierra. Y dice él que él forma el espíritu del hombre dentro de él. Dios formó un espíritu y lo puso dentro de el hombre. El hombre es el nefesh, es una criatura que vive y respira, pero Dios formó un espíritu y se la puso en el hombre. El espíritu no es el hombre, es algo que Dios formó y puso dentro del hombre. Como ven ustedes, el espíritu del hombre dentro de él es algo que está dentro del hombre, no es el hombre en sí. Es como si usted se traga una canica y la canica está dentro de usted, pero la canica no es usted, es algo que está adentro. Pero Dios formó este espíritu del hombre dentro del hombre. En Job 32:8 dice también ahí que hay un espíritu en el hombre. Si no dice que el espíritu es el hombre, aquí en Job 32:8 dice ciertamente espíritu hay en el hombre. Entonces, repito, consiga su copia gratuita del Misterio de los Siglos y usted puede leer la explicación y van a ver más claramente de qué se trata todo esto y profundizar más en las Escrituras. Ciertamente este espíritu lo podemos llamar el espíritu humano o el espíritu en el hombre, y Dios lo formó y lo puso dentro del hombre, y ese espíritu nos da poder mental. ¿Se han fijado que los seres humanos son tan superiores y avanzados que los animales? Es porque los animales no tienen el espíritu humano. Ese espíritu le da el poder a su cerebro físico con la habilidad de pensar y razonar. Nosotros tenemos unos gatitos en casa y son realmente muy lindos. Están jugueteando entre ellos y se atacan y se revuelcan en el piso, y yo puedo sentarme ahí, observarlos desde mi ventana de la cocina cuando estoy tomando el café en la mañana, y afuera en el pasto están ahí retozando estos. Y mi hijo el otro día estaba jugando con él, y uno de los gatitos estaba pues con la manita tratando de pescar la cola de su mamá, que daba la vuelta para acá y para allá, y el gatito trataba de detener la cola, y mi hijo estuvo observando eso por un tiempo y finalmente dijo, hablándole al gatito por la ventana, dice, ¿por qué no te sientas en la cola y ya la puedes parar? El gatito nunca pudo detener a la cola de la mamá que se meneara para acá y para allá, y no podía pues figurar cómo hacerlo, y le seguía aventando con las manitas, que con las patitas. Y mi hijo joven, niñito, tiene la habilidad de razonar, venir a una solución. Y yo le dije, bueno, hijo, ¿sabes por qué tú lo entiendes y el gatito no? Es porque el espíritu en el hombre es el que te da el poder en tu cerebro, con la habilidad de pensar y razonar y llegar a una conclusión, a una solución. Esto es lo que hace el espíritu en el hombre. También, como veremos, ahí está para unirse con el Espíritu Santo de Dios, y nos da la habilidad de tener una relación con Dios, una relación con nuestro Creador. Pero como ustedes ven, el Espíritu en sí no es la persona, el hombre. El Espíritu en sí no piensa. Usted piensa con el cerebro, pero ese Espíritu le da el poder al cerebro para razonar, hacer decisiones y conclusiones. Usted ve por medio de los ojos que usted tiene. El Espíritu en el hombre no ve, pero todo hombre tiene este Espíritu. Es el Espíritu que Dios formó y puso dentro de la persona. Pero si alguien pierde sus ojos, no siguen viendo con el Espíritu que está dentro del hombre. Uno ve por medio de los ojos físicos, uno habla por la boca y piensa con el cerebro. Todo esto es físico, pero el cerebro tiene el poder de este Espíritu. Y este Espíritu no es una cosa viviente eterna, un alma de la persona que sigue viviendo y pensando y razonando después de morir el cuerpo. Como lo acabamos de leer en Eclesiastes 12:7, este Espíritu regresa a Dios cuando muere. Cuando la persona muere y sus pensamientos perecen, ese Espíritu humano es como un molde, como una grabadora, un archivo que tiene todos los datos del carácter de usted y quién es, y Dios va a usar eso para resucitarlo. Y ese da testimonio y da un récord completo con el Espíritu de Dios. Si usted es llamado y convertido y ha recibido el Espíritu de Dios, como dice en Romanos 8, que el Espíritu de Dios con nuestro espíritu da testimonio o hace una grabación, un récord. Es un molde que pues mantiene así como un algo moldeado, que da un testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. En Primera de Corintios capítulo 2, en Primera de Corintios capítulo 2. Si van ahí en el versículo 11, lo que dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Cómo ven? ¿Cómo es que nosotros conocemos las cosas del hombre? ¿Qué son las cosas del hombre? Pues matemática, ciencia, sabemos las artes, disfrutamos el arte, la música, y los animales entienden idioma y matemática y ciencia, no, porque esas son las cosas del hombre. Esas son las cosas del hombre. ¿Y qué es lo que el hombre conoce, las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? No dice que el espíritu del hombre es el hombre, sino que es algo dentro del hombre. Así como Zacarías 12, versículo 1 dice. Así como acabamos de leer allá así como Job 32, como lo mencioné antes. Entonces vamos a leer eso, pero dice en Job 32, dice la misma cosa aquí en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios 2, versículo 11. Como ven, la mente natural del hombre puede entender conocimiento material, porque Dios ha formado dentro del hombre un espíritu, y ese espíritu es como un molde y graba el carácter y graba quién es y cómo es usted, y se regresa a Dios después de la muerte, y después Dios usa eso en la resurrección. Hablaremos más acerca de esto a medida que nosotros continuemos en programas subsecuentes. Pero asegúrese de pedir el misterio de los siglos y puede aprender más de esto en mayor detalle, que pues no tenemos tiempo en este programa de hablarlo. Hasta la siguiente vez, vamos a todos esforzarnos a vivir más perfectamente por toda palabra.
Usted ha estado escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de Radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América, y en línea por www.kpsg.fm y también en nuestra página web www.latrompeta.es.